Hemos invitado esta mañana, súbale el volumen a su radio, al doctor Eduardo Reynoso Angulo, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio de la red. Doctor Reynoso, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Martín, mucho gusto estar contigo y con tu auditorio.
¿Qué opinión le merecen los sismos cuyo epicentro se registraron en el Distrito Federal la semana pasada?
Pues sí, efectivamente, los que estamos viviendo en estas ciudades hace muchos años nos sorprende este tipo de movimientos. Y acostumbrados a que los sismos duran 2-3 minutos, de repente sentimos un jalón y lo asociamos más a una explosión o algo así, más que a un sismo. Pero efectivamente eso es lo que pasa cuando siente uno un sismo muy cercano. No sé si te han tocado vivir sismos en Acapulco, por ejemplo. Uh-huh. Es más parecido, o sea, también es como un movimiento muy fuerte. Las cosas se mueven mucho, las casas truenan y es muy rápido. En cambio, lo que estábamos acostumbrados es otra cosa. Entonces la gente se asusta y luego con la paranoia que tenemos, algunos hasta lo asocian con atentados y cosas de esas, pero es simplemente un sismo local que dura muy poco, dura 3-4 segundos, tiene un tipo de energía que inclusive la podemos oír los seres humanos, el tipo de frecuencias que se generan en los sismos locales y cuando estamos muy cerca lo podemos escuchar, los animales los escuchan, ya cuando es el sismo más lejos ya el tipo de frecuencias ya no lo escuchamos. Pero entonces con más razón nos asustamos más porque escuchamos la tierra moverse, sentimos un movimiento violento, pasa muy rápido y nos quedamos así como asustados. Y eso es lo que experimentamos en estos sismos que mencionabas.
Entonces, son muy distintos estos sismos a los que estamos acostumbrados que nos llegan desde la costa. Aquí la inquietud del público que nos escribe, que nos pregunta, es saber si será esto ya una constante, algo cotidiano. ¿Qué es lo que pasa en el subsuelo para que se esté moviendo así la tierra? ¿Qué se sabe de ello, doctor Reynoso?
Relativamente poco. O sea, sí sabemos que estos sismos han estado aquí todo el tiempo y de repente se presentan enjambres porque hay reacomodos de las montañas. Los sismos ocurren a 5 o 10 kilómetros de profundidad. No podemos pensar que es una actividad humana, ni mucho menos. Tampoco podemos pensar que es un reacomodo del suelo, que efectivamente, bueno, del suelo superficial, ¿no? Digamos la zona del lago, que continuamente se están reacomodando, que los edificios se hunden unos centímetros al año. Eso no alcanza a afectar a profundidades de 5 kilómetros. Entonces son reacomodos, vivimos como lo decías al principio, en una zona volcánica continuamente en movimiento, que está generando diferentes esfuerzos en diferentes direcciones y pues de repente se liberan a través de movimientos sísmicos. Eso lo hemos vivido siempre, a veces va a ser un poco más intenso. No estaríamos esperando grandes temblores en la Ciudad de México, o sea, siempre abajo de 5 de magnitud. Existe, en los últimos 500 años solamente hay un registro de un temblor muy fuerte, que es justamente a través de un códice que se tradujo, y el relato del códice se dice que las piedras brincaron y que los montes se desgajaron y las casas quedaron aplastadas. Eso quiere decir, si los montes se desgajaron, las piedras brincaron, quiere decir que fue un temblor local, es decir, un temblor como estos. Pero fue hace 600 años, o sea, realmente tiene un periodo de retorno como sismos grandes, bastante bajo, y uh-huh. Es muy difícil decir si en los próximos años vamos a vivir algo así. Uh-huh. Esto afectaría, fuera de lo que estamos acostumbrados, que es la colonia Roma, la Condesa, lo que le llamamos la zona del lago, afectaría más a la zona de montañas. Entonces, uh-huh. Aquellas casas que están en pendientes muy, muy verticales, que tienen una vista muy bonita, ¿no? Que tienen varios desniveles, inclusive edificios podrían ser afectados porque lo que hacen este tipo de temblores, el tipo de características que tienen afecta mucho a las laderas y provoca que algunas veces algunas laderas que ya estaban inestables se acaben por derrumbar, por caer, por deslizarse, ¿no?
A lo largo de todos estos años, podría decir desde 1985, pero en los últimos años, pues con toda esta idea de la cultura sísmica y demás, Pues nos hemos adentrado aquí en la red de Radio Red a conocer las razones por las cuales se producen, por ejemplo, los sismos en la costa, ¿no? Y hemos aprendido mucho, sobre todo en una zona de subducción y la placa marítima se está metiendo debajo de la continental y estos desplazamientos fracturan y son los que provocan los sismos. En el caso del subsuelo de la Ciudad de México, ¿ahí qué pasa? ¿Se tiene alguna idea?
Sí, se tiene alguna idea. No es tan evidente ni tan claro como este gran choque de placas. Eso está muy bien documentado, aunque hace 80 años no se sabía, ¿eh? Son conocimientos relativamente nuevos para el ser humano, pero sí está bien documentado. Aquí es más difícil porque tenemos una serie de fallas que no se mueven mucho, entonces no podemos saber claramente cuáles son, o cuál podría ser el tipo de falla o la falla que nos provocara un temblor. Son varias que han detectado los geofísicos y los sismólogos, son muy pequeñas, por eso no pueden generar temblores muy grandes, porque por más que se mueva toda la falla, lo más que pueden generar es un sismo de 4 o 5, es muy raro que se vaya a generar uno de 5 que ya podría ser peligroso para nosotros. Sí se tienen mapeadas, hay se hace investigación en esos temas, hay gente en la UNAM y en muchos lugares que están haciendo investigación, pero no es tan claro, ¿eh? O sea, hay un poco de arte aquí de ver, de a ver, esto es una falla o no es una falla, es activa o no es activa, y pues tenemos que resignarnos a esa incertidumbre, ¿no?
Sí, en ese sentido todavía falta mucho para investigar, ¿no? Digo, aunque se ha conocido demasiado ya sobre los sismos costeros, estos que ocurren pues en un lugar como la Ciudad de México a 2.200 metros de sobre la superficie, el buen nivel medio del mar, pues sí nos dejan con una gran cantidad de preguntas, doctor Reynoso.
Sí, y esto es muy complejo por, como decías, por los volcanes también, porque los volcanes van, o sea, a la hora de que va saliendo el magma, van fracturando la corteza y esto también complica el conocimiento que podamos tener de la corteza. Y luego, en los últimos, digamos, miles de años han depositado material encima de material más nuevo, entonces es muy complejo. Esta zona es muy, muy compleja, la zona volcánica de todo el país, todo el arco volcánico. Es muy difícil predecir lo que puede pasar, aunque sí lo tenemos acotado, no podemos esperar grandes temblores, ¿no? En la parte de temblor sí esperemos algunas erupciones volcánicas en los siguientes miles de años, pero eso también es difícil de predecir,
¿no? De predecir. Entonces no nos queda más que estar alertas, doctor Reynoso, nada más.
Sí, estar alertas. Los sismos locales, si acaso, sí es importante algunas laderas y algunas casas que a veces se caen solas, ¿no? Ustedes han reportado de repente casas en zonas de lomas y eso que se caen solas, porque el jardín se cayó, porque la barda se cayó. Hay algunas zonas en donde más valdría sí hacer algún estudio con algunos ingenieros geotécnicos, sin estar realmente muy preocupados. Y lo que sí es importantísimo son los sismos de subducción, ¿no? Eso sí, tarde o temprano nos van a sacar un susto y inclusive sí pueden provocar daños en las zonas que ya conocemos, ¿no? Bueno, en las que conocemos Roma y eso, pero también hay otras zonas dentro de la zona del lago que va a haber daños, ¿eh? Hacia Chalco, hacia Xochimilco, hacia Iztapalapa, porque en el 85 no había edificios ahí, pero ya hemos ido haciendo edificios en esa zona y cuidado, ¿no? Porque si no están bien hechos puede haber alguna consecuencia.
Bien, pues estaremos a ver, esa es una pregunta que quiero hacerle. Normalmente hemos sentido aquí en la Ciudad de México sismos cuyas magnitudes en el epicentro, obviamente se reportan de 6 grados, 6, 5, hubo por ahí uno de 7, 3. Se sienten fuertes en la Ciudad de México, pero no nos causan grandes daños estructurales. ¿Un sismo de 5 grados con epicentro en la Ciudad de México puede ser más destructivo, doctor Reynoso?
No, definitivamente no, porque va a ser destructivo, aún suponiendo este de 5 grados, que es poco probable, pero vamos a suponer que ocurre, solamente va a afectar a un radio muy pequeño, porque otro de los efectos que va a tener este pequeño sismo es que se va a atenuar muy rápido, es decir, las ondas no van a llegar más allá de, digamos, 5 kilómetros. Entonces el radio de afectación que va a tener va a ser muy pequeño, y ni siquiera va a alcanzar. Yo no creemos que tire edificios, ¿no? Va a provocar daños en laderas, las cosas de las casas se van a caer, algunas casas se van a gritar, pero es muy difícil que por la energía que tienen lleguen a tirar edificios. En cambio, estos grandes sismos de subducción tienen mucha energía, afectan a toda la ciudad, duran mucho tiempo, y por eso luego los edificios acaban cayéndose o dañándose mucho, por la gran cantidad de energía que traen estos temblorzotes que vienen del Pacífico, ¿no? Entonces el sismo de 5 realmente no creo, va a tirar bardas, va a tirar casitas mal hechas, pero no será catastrófico para edificios grandes, ni para, habrá algunas fallas en algunas zonas de lomas de la ciudad, ¿no? Pero no será catastrófico, como si pensamos que un gran sismo sí puede ser catastrófico en la ciudad.
Pues es bueno saberlo de esa manera, y como siempre, pues estar siempre alerta. Bueno, decirle al público que un sismo cuyo epicentro esté en la Ciudad de México no nos va a activar la alerta sísmica.
Ah, claro.
Sí, eso es importante también señalarlo. Sí. Bien, pues doctor Reynoso, gracias por estos minutos de explicación al público de la red de Radio Red.
No, muchas gracias, al contrario, estamos aquí para servirle.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.